En un año, la vivienda se ha encarecido 4 veces más de lo que han subido los salarios en España en 30 años. Hace 20 años, aproximadamente el 60-65% de las familias jóvenes eran propietarias de una vivienda. Hoy es el...
¡Wow, madre mía!
Entre el 20 y el 25% del precio final de la vivienda son impuestos.
¿Qué está pasando realmente con la vivienda en España?
Aquí hay una especulación política clarísima.
Juan Ramón Rayo es uno de los economistas más influyentes de habla hispana.
Doctor en economía, profesor y conferenciante internacional.
Ha publicado numerosos libros en los que defiende la libertad económica y el pensamiento crítico.
La planificación a medio plazo del gobierno es que van a tener que entrar casi 10 millones de personas más en España.
10
que
millones.
Al poder, quienes llegan son las personas que tienen menos escrúpulos a la hora de mentir para conseguir manipular a una masa muy amplia de población y tener su apoyo. Mucha gente dice, no, Pedro Sánchez, miente siempre y... Ya, bueno, es que eso es un político de raza, quiero decir...
es un pura sangre,
no, esa élite.
No es una rareza. ¿Cómo ha podido llegar este señor al poder siendo como es? No, es que ha llegado precisamente por ser como es.
¿Pero qué problema hay en el sistema? Es decir, ¿por qué todos se vuelven corruptos?
Un sistema educativo que no forma, sino que deforma, que es lo que realmente tenemos.
Siento...
Bienvenidos a Podsumarizer. Visita nuestra web y resume tus podcasts favoritos.
Que aprender de política o incluso votar, veo que no sirve para mucho.
Yo no he votado nunca.
Eso es la realidad, no has votado nunca.
No he votado nunca. España se está convirtiendo en un régimen gerontocrático. Es decir, que quienes gobiernan son los ancianos. Porque Thomas Sachs, que era un psiquiatra libertario, decía: no has de morder la mano que te da de comer, salvo que esa mano sea la que te impide alimentarte. Entonces... Claro. Con el Estado pasa un poco esto. ¿Tú cuidas la riqueza o la persigues? Pues si persigues la riqueza te va a huir. Y si la cuidas, la riqueza te va a venir. ¿Por qué hay países en Europa que están entre los más ricos del mundo? Pues porque es un...
Como doctor en economía, ¿cómo has visto la evolución de las criptomonedas?
Si mañana llega un gobierno revolucionario en España que te quiere expropiar tu propiedad, te la va a poder expropiar casi toda, salvo... Hay más de 1 billón de euros de ahorro de los españoles en cuentas corrientes de los bancos. Claro, eso es financieramente un disparate. ¿Por qué?
Juan Ramón, ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas?
Bueno, pues soy economista y me dedico a pensar y a divulgar la economía. ¿Por qué? Pues porque me apasiona esta ciencia social.
Siendo economista, analizando también la situación que estamos viviendo, si una persona acaba de nacer y ya tiene la capacidad de entenderte, ¿cómo le describirías la situación que estamos viviendo? La sociedad, bueno, todo.
Si acabara de nacer, no creo que tú...
Vamos a poner que te entendiese.
Bueno... la situación en la que estamos, pues una economía que globalmente está creciendo, es decir, un mundo que cada vez es más rico, donde en promedio cada vez la gente vive mejor. Si tuviéramos que escoger aleatoriamente una época en la que nacer y maximizar nuestra probabilidad, si naciéramos aleatoriamente en alguna parte del mundo, de vivir bien, sería la época actual. Vale. Nunca más gente ha vivido mejor y fuera de la pobreza que en estos momentos. Pero donde ciertas partes del mundo que antaño eran las ricas, las prósperas, las que estaban a la vanguardia del desarrollo, se están quedando relativamente estancadas y especialmente dentro de ellas hay grupos demográficos, poblacionales, que no están sintiendo en absoluto la llegada de la prosperidad o del bienestar económico material a sus vidas, porque tienen cerrada la puerta a la acumulación patrimonial debido a las intervenciones políticas que sus estados y las barreras políticas o regulatorias que sus estados establecen a la sociedad y a la economía.
¿Y ese diagnóstico se lo darías a todo el mundo o solo a España?
Creo que es un problema compartido en gran parte de lo que llamamos Occidente, pero hay algunos países donde algunos de esos problemas, por ejemplo el acceso a una vivienda, está más exacerbado que en otros, y España es uno de ellos.
El problema de vivienda, parece que cada vez se nombra más, no sé si son exageraciones, pero hay gente que dice que hasta los 40 las personas no se pueden independizar. ¿Qué está pasando realmente con la vivienda en España?
No es una exageración en absoluto. Obviamente no es que nadie menor de 40 no se pueda emancipar, evidentemente hay mucha gente en números absolutos con menos de 40 que se puede emancipar, pero el porcentaje de gente joven que se emancipa sí está en declive, y sobre todo el porcentaje de familias jóvenes, que ya son familias que han dado el salto a emanciparse. Hay muchas unidades familiares que no se han podido emancipar y no aparecen como unidad familiar en las estadísticas, porque aunque yo me querría emancipar, no puedo y por tanto me quedo, por ejemplo, en casa de mis padres y por tanto yo computo como parte de la familia de mis padres, no soy una unidad familiar independiente. Entonces, de los que sí dan el salto a emanciparse, que ya ahí hay un sesgo de selección porque deja muchos fuera de la estadística, hace 20 años aproximadamente el 60-65% de las familias jóvenes eran propietarias de una vivienda, con hipoteca y demás, pero propietarias de una vivienda, hoy es el 20%. Y no es el 20 porque digas, oye, mira, yo estoy viviendo de alquiler porque he tomado una decisión financiera consciente de que prefiero alquilar a comprar y el ahorro que habría destinado a comprar lo invierto en otros activos financieros. No, porque el patrimonio de los jóvenes está laminado. Viven de alquiler porque no pueden comprar, no pueden comprar porque los precios de la vivienda están muy altos, porque no tienen ahorros propios y por suficientes al menos y por tanto no pueden acceder a un crédito hipotecario donde necesitas una entrada de en torno al 30% del valor de la vivienda. Y además ese mismo alquiler se está volviendo cada vez menos accesible para los sueldos que se están pagando en el país. Y eso lleva a que ya ni siquiera muchos sean capaces de acceder a una vivienda de alquiler, sino que tienen que alquilar habitación dentro de una vivienda que están compartiendo el piso con otras personas que están en una situación similar. Es decir, tampoco es que se comparta vivienda como una decisión, bueno, propia de una etapa vital. Todos, o al menos muchos, hemos compartido vivienda y no es un drama en ciertas etapas de tu vida. Incluso es una experiencia, yo creo, valiosa haberlo hecho. Pero claro, cuando ya quieres formar tu núcleo familiar, no tiene sentido que compartas piso con otras personas que no son parte de tu núcleo familiar, porque no tienes ni la privacidad ni la posibilidad de desarrollar pues, la vida de tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en un espacio independiente. Entonces, que mucha gente se vea abocada a eso, a vivir con los padres o a compartir habitación con extraños, no miembros de su familia, porque los alquileres estén inaccesibles, porque el precio de la vivienda está inaccesible, obviamente nos habla de un problema de acceso a la vivienda muy profundo que además se agrava a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque vivir de alquiler no es una etapa en la cual te estás sacrificando, incluso vivir de alquiler en habitación te estás sacrificando para amasar una masa, valga la redundancia, de ahorro que luego te permita pagar la entrada de una hipoteca y convertirte en propietario. No, el alquiler creciente absorbe prácticamente todo tu margen de ahorro o todo tu margen de ahorro, incluso alquiler por habitaciones, y por tanto estás atrapado en una especie de carrera de la rata dentro de ese alquiler por habitaciones o en pisos pequeños y no muy bien acondicionados, sin posibilidad de escapar de ahí. Y además no es algo que parece que vaya a solucionarse por sí solo, porque uno podría decir, bueno, vale, los precios de la vivienda van a dejar de subir o no subirán tan rápido, entonces en algún momento los salarios subirán más rápido que los precios de la vivienda, entonces habrá margen para ahorrar. No parece que ese vaya a ser el escenario. Por ver una estadística que yo creo que es absolutamente devastadora, pero que resume muy bien la situación en la que están atrapados muchísimos jóvenes. El precio de la vivienda en el último año en España, en términos promedio, claro, ha subido un 12%. Si quitamos la inflación para medir cuál es el encarecimiento relativo propio a la vivienda, estamos hablando de un encarecimiento del 10%, ya digo, después de inflación, del precio de la vivienda, encarecimiento real. No porque la moneda valga menos, sino porque la vivienda vale más. Durante los últimos 30 años, desde el año 95, los salarios en términos promedio en España, después de inflación, han subido un 2,5% aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que en un año la vivienda se ha encarecido 4 veces más de lo que han subido los salarios en España en 30 años. Un solo año, 4 veces más de encarecimiento de la vivienda que 3 décadas de subida salarial. Entonces, claro, esa dinámica, y eso estamos hablando de nuevo en términos promedio. Es decir, hay viviendas en zonas de España que se han encarecido más de un 10%, y hay salarios, especialmente entre los más jóvenes, que han subido menos de ese 2,5%.
Para entender la próxima sección, es crucial apreciar que el problema del acceso a la vivienda está entrelazado con la sostenibilidad del sistema de pensiones, un tema que raramente se menciona. A medida que se abordan estas complejas interacciones entre la política de vivienda y las pensiones, se plantea si realmente se puede encontrar una solución viable en el actual marco político.
Es decir, ¿por qué va a decir, vale, va, pues bajadme la pensión o ampliad el parque de viviendas, aunque eso redunde en que yo voy a cobrar menor alquiler? ¿Por qué? Si está todo perfecto, porque a mí me tienen que quitar algo de lo que tengo derecho y me han dicho que tengo derecho. Entonces, hay que empezar a visibilizar que esos supuestos derechos consolidados tienen cargas también consolidadas sobre otra parte de la población, que aparte es una parte de la población que está muy debilitada y muy maltratada económica y socialmente. Y en ese caso puede haber una cierta reorganización y una cierta reconfiguración de esos derechos y de esas cargas relativas.
Ostras, pero eso es tener la esperanza de que cambien de opinión un grupo, bueno, de población. ¿Esa es la única solución que hay? ¿No hay otra forma de hacer el approach a este problema?
Hombre, bueno, cambios puede haber muchos. Soluciones pacíficas, al final es persuadir, claro. O sea, ¿qué otra solución pacífica puede haber a...?
Si hubiera un cambio de gobierno, un gobierno más liberal, en el que los impuestos fueran muchísimo menores y que esto incentivara ese libre comercio a la vivienda, primero, más construcción...
Primero, tampoco hay opciones políticas que ahora mismo estén planteando... Por supuesto, bajar pensiones no lo plantea nadie, al contrario, todos dicen que las van a subir o las van a mantener. Y, bueno, en el caso de la vivienda, sí hay algunos con enfoques algo más abiertos o aperturistas, pero habría que ver finalmente qué hacen, porque discursos de vamos a facilitar mucho la vivienda los hay a patadas y luego
no hacen
ni
nada.
Bajan impuestos, ni liberalizan sustancialmente, ni nada. Pero bueno, pero el problema de las pensiones sigue estando ahí. O sea, al final el problema de la vivienda en gran medida es un problema derivado del problema de las pensiones. Es porque no has querido solucionar el problema de las pensiones, has tenido que meter a 400.000 inmigrantes cada año y congelando la construcción te ha estallado el problema de la vivienda. Es complicado que, primero, no hay opciones electorales que planteen eso y, segundo, que una opción electoral sin persuadir a los votantes mayores llegue al poder, porque no cualquier partido político que quiera bajar las pensiones, no estoy diciendo las bajas, pero las medias o las altas, no va a ganar. Entonces, yo creo que el ejercicio de persuasión es persuasión política, en un sentido amplio del término, es absolutamente indispensable, y por eso este tipo de discursos, no digo que deban ser como únicos o que solo haya que escuchar eso, es muy legítimo decir, oye, pero otro tiene otra visión, pues debatámosla y a ver quién tiene razón, pero que yo creo que es un discurso que prácticamente no tiene presencia o no ha tenido presencia, que lo único que hemos escuchado es, pues los pensionistas, hay que subir las pensiones son muy bajas, tenemos que subirlas todavía más, no hay problema de sostenibilidad de las pensiones. Y ese discurso que sí se ha convertido en mayoritario, porque claro, ¿quién va a estar a favor de que los pensionistas cobren menos per se, ¿no? Ojalá los pensionistas cobrarán más, los trabajadores cobrarán más, la vivienda fuera mucho más barata y accesible para todos, pero en muchas ocasiones la pensión depende de la cotización social del trabajador o depende de que ese trabajador esté compitiendo con un trabajador o con varios trabajadores inmigrantes que has metido para que paguen cotizaciones sociales. Son problemas que están entrelazados y entonces quedarte solo sobre la capa, lo que decíamos antes, la superficie de, no, bueno, que todos cobren más pensión, si para eso tienes que hacer todo lo demás, estás generando muchos otros problemas. Entonces, como ese discurso buenista de, no, pensión, sí, cada vez más, no nos preocupemos de la sostenibilidad, sí que ha calado. Y solo se ha escuchado eso desde todos los medios de comunicación, incluso desde medios de comunicación más liberales, etc. No hay una predisposición al cambio, ni siquiera los jóvenes son conscientes de ello. Si tú le dices a los jóvenes, no, es que vuestro problema es que las pensiones son... Dirán que, no, mi problema es la especulación. Pero no, o sea, si centramos realmente los problemas, están ahí. Y si no detectamos los problemas, no podremos darles solución de ninguna manera.
Qué buen punto lo último que has dicho de los jóvenes, porque yo creo que estamos manipulados por lo que nos cuentan. Es decir, no tenemos pensamiento crítico de lo que realmente está pasando. Es gran parte de responsabilidad de todo esto es la educación que le estamos dando a la gente joven, ¿no?
Sí, bueno, a la gente joven y a la gente adulta, ¿no? Porque al final, a veces cuando hablamos de manipulación parece como que estemos pensando en que hay una élite conspirativa como que articula discursos. No, en realidad es algo más sencillo. Hay ciertas ideas que se han instalado en el statu quo, incluso que se entremezclan con intereses personales, porque muchos periodistas a lo mejor ya ven cercana la edad de jubilación y entonces están pensando en, yo quiero una buena jubilación. No, es verdad, o sea, es instintivo, ¿no? Entonces, claro, el discurso que se oye desde los medios de comunicación, ¿los periodistas entienden este problema? No lo entienden en la mayor parte de los casos. Entonces, si no lo entienden, tampoco lo pueden comunicar. A lo mejor lo entenderían y no lo comunicarían, pero desde luego, si no lo entienden, no lo van a comunicar. Entonces, los periodistas no tienen esa formación o no se les ha trasladado ese conocimiento. Los jóvenes, escuchan lo que les dicen los periodistas o los medios o las redes sociales, que en muchos casos tampoco son conscientes del problema. Luego, efectivamente, el sistema educativo, que es un problema, no es el único problema, pero es un problema, ni favorece el pensamiento crítico, ni tampoco la educación financiera, para tener elementos de juicio sobre cuáles son las causas profundas del asunto, ¿no? Es decir, una formación económica y financiera muy elemental te blinda frente a discursos demagogos muy sencillos de, no, aquí es que, como hay cuatro especuladores, esto están acaparando viviendas y está subiendo el precio de la vivienda. No, o sea, no funciona así, sobre todo en un mercado tan gigantesco como de vivienda en español, etcétera, ¿no? Entonces, un sistema educativo que no forma, sino que deforma, que es lo que realmente tenemos, unido a unos medios de comunicación que actúan en muchos casos como correa inconsciente de transmisión de consignas políticas, porque también, como perdamos de vista, que si bien no hay ningún órgano que esté centralizando mensajes, los periodistas sí son muy sensibles a su relación con el poder político, son fuentes de información. Si yo quiero tener una exclusiva de qué va a hacer este partido o el otro, establezco relaciones personales con políticos y luego los políticos me pasan, oye, nosotros vemos la cosa así y nuestros argumentos para defender esto. Entonces, todo eso va como envenenando la mente del político. Además, el periodista también quiere como montar la narrativa de el PSOE dice esto y el PP dice esto. Entonces, ya, o estás en un lado o estás en el otro. No, es que pueden estar los dos en un error o pueden estar los dos mintiendo. Pero claro, el periodista no puede dar voz tampoco a opiniones que no tengan una cierta presencia social. Cuando el periodista te está contando una noticia, te cuenta pues la noticia de los grupos que representan a muchísima gente, a muchísimos votantes, aunque estén los dos equivocados. Si hay un lunático que está diciendo, no, es que el problema es que las pensiones son muy altas, no le va a dar voz, porque, bueno, ¿usted quién es? Salvo que haya una plataforma o esa opinión se extienda, aunque sea dispersamente, entre mucha gente, que entonces sí, entonces dirán, bueno, hay una opinión social que está emergiendo y que disputa la narrativa política, pero si no llega, pues tienes la opinión de un partido, la opinión del otro, el periodista te cuenta las dos, parece que es lo único que hay, y el resto de la población dice, ah, pues tengo que ser de A o de B, y no hay más. Y entonces todo eso se va como realimentando continuamente.
De hecho, yo desde mi punto de vista me siento un inculto político, y el tema es un poco por esa desalineación de, a mí no me incentiva nada aprender de política, porque en cierta parte, y por eso te quiero preguntar aquí a ti, Juan Ramón, siento que aprender de política o incluso votar, veo que no sirve para mucho. Es decir, me encuentro en una situación como joven de, ¿para qué voy a votar a la izquierda o a la derecha o al centro o a donde sea si luego realmente hacen lo que quieren, ¿no? Si luego realmente hay un interés egoísta. ¿Hasta qué punto podemos creer en la política actual que vivimos en España?
Vale, eso es lo que se conoce como ignorancia racional del votante. Ignorancia racional es que es racional ser ignorante en política. ¿Por qué? Pues porque tu poder político, tu capacidad de influir en el rumbo de la política en una democracia, o sea, el tuyo en concreto probablemente es mucho mayor porque tienes un micrófono y además ve mucha gente este podcast y por tanto tienes una voz que llega a mucha gente. Pero imagínate que eres un ciudadano anónimo, ¿no? Mi capacidad de influencia política, ¿cuál es más allá de debatir con mis hermanos o con mi familia o mi entorno de amigos? Pues votar. Votar cada 4 años en las urnas, pues voy y deposito el voto. Ahora, ese voto tuyo, ¿qué capacidad de cambiar algo tiene? Ninguna. O sea, imagínate, yo siempre planteo el mismo ejercicio. Yo no he votado nunca. Pero bueno, es otro tema.
Eso es la realidad, no has votado nunca.
No he votado nunca. Porque mi voto no vale para nada. Realmente, un voto individual no vale para nada. Mi mensaje o el tuyo puede valer, porque al estar en un medio de comunicación o en una red social masiva, pues llegamos a mucha gente y podemos influir sobre mucha gente. Pero el voto, el acto de votar, el mío no vale para nada, el tuyo tampoco. ¿Por qué? Imagínate que vas a votar y te plantea y conoces el resultado electoral y dices, si yo no hubiese votado, ¿habría cambiado algo? Sí, yo he votado a este partido. Si le quitas un voto a ese partido al que yo he votado, ¿cambia algo el resultado electoral? Nada. ¿O no has votado? Si yo hubiese votado a este partido, ¿habría cambiado algo? Nada. Entonces, tu capacidad con tu voto de influir marginalmente en el reparto del poder político en unas elecciones tiende a cero.
Sí, sí, pero mi punto va más allá incluso de yo pensando, venga, va, mucha gente piensa como yo, vamos a votar, está a la izquierda ahora, pues a la derecha, que en principio es la solución. Es como que veo que luego va a la derecha y resulta que tampoco cumplen sus promesas, luego lo que proponen tampoco ayuda a la población, entonces sí, como que veo que no hay una solución.
O sea, son dos temas. Uno, tú has dicho, yo soy ignorante en política porque no veo, claro, es ignorancia racional porque votes a quien votes no vas a cambiar nada. Y el esfuerzo de estar informado en materia política es muy alto, es decir, te tendrías que leer todos los programas electorales, exacto, analizarlos, tal. Entonces, dices, votar no sirve para nada, objetivamente. Y el esfuerzo para votar correctamente es muy grande. Entonces, beneficio nulo, coste muy alto, mejor no votar. Luego, claro, tu visión puede ser más amplia de, es que incluso ni siquiera como apoyar públicamente a un partido o algo así, que ahí sí que puedes movilizar más votos, va a servir para nada porque todos más o menos terminan decepcionando. Que eso es una dinámica política bastante habitual, es decir, tenemos una visión de la política como de servicio público, de búsqueda del interés general. Yo entiendo el interés general de una manera, tú lo entiendes de otra. Entonces, bueno, hay que ver quién tiene más votos para acercar el interés general, según lo entienda uno u otro, a la acción política de una u otra manera. Pero en realidad la política no es eso. Eso es lo que algunos romantizan que es la política o lo que creen que debería ser la política. Pero la política, en realidad, como he dicho antes, es un ejercicio de conquista del poder y de permanencia en el poder. Entonces, al poder, quienes llegan, casi por definición, no diré por definición, pero casi por definición, son las personas que más hábilmente manipulan a terceros, que más hábilmente mienten para y que tienen menos escrúpulos a la hora de mentir para conseguir manipular a una masa muy amplia de población y tener su apoyo. Esto significa, es un proceso de selección adversa por el cual los peores, las personas peores, con menos escrúpulos y menos reservas morales, son las que llegan al poder. Tú imagínate un político honesto. No, no, yo es que tengo unos valores muy firmes y no me voy a desviar ni un milímetro de mis valores y además siempre voy a decir la verdad, nunca voy a mentir. Un político que compite con una pierna cortada y dos manos atadas a la espalda frente a otros políticos que dicen, no, yo, si hace falta mentir, miento.
Para entender la próxima sección, es fundamental saber que llegar al poder implica un proceso de maniobras internas y traiciones. Esta dinámica política a menudo alimenta la corrupción. En el siguiente segmento se abordará cómo la educación y la formación son clave para tomar decisiones financieras informadas, enfrentando así esos desafíos.
Porque no conoce alternativas o las conoce insuficientemente como para atrever a explorar esas alternativas. Entonces, claro, si no las conoces o no te atreves a explorarlas, pues obviamente te vas a quedar en liquidez. Pues por eso digo que la formación es absolutamente crucial para adentrarte en esos mares que de entrada te son desconocidos. Y cuando hablo de formación tampoco me refiero a una formación súper sofisticada, ¿no? No se trata de que todo el mundo tenga un grado o un doctorado en finanzas, es absolutamente innecesario. Pero sí tiene que tener unas nociones financieras básicas, elementales, que ya digo, le permitan reconocer cada tipo de activo, cuáles son sus características, cuál es su potencial, cuáles son sus riesgos y cuáles son las ventajas a la hora de componer tu patrimonio.
Es verdad que también creo, y ojo, eso me va a poner modo emprendedor, modo lo que hay es lo que hay, entonces de forma estoica me pongo a actuar en base a lo que hay. Veo también un poco una, un vivir por encima de tus expectativas. Es decir, la realidad es la que si es que los centros de las ciudades cada vez son más ridículos a nivel de alquileres, etc. Pero también veo unos sueños irreales de la gente queriendo vivir en un alquiler que, pues por desgracia, no debería estar viviendo ahí. A lo mejor tienes que estar viviendo en las afueras o en un pueblo porque es lo que tu economía te permite actualmente.
En eso estoy de acuerdo en que si el problema fuera de expectativas irreales, oye, mira, es que todo el mundo quiere vivir en el centro y el centro está prohibitivo. Claro. Pues bueno, sería una crítica legítima. El problema es que la vivienda es cada vez menos accesible ya no en el centro, sino también en los extrarradios de las ciudades. Y eso es lo que, o sea, eso es lo que yo considero un problema de vivienda. Que me digas que en el centro está muy caro y cada vez más caro.
Es un capricho.
Bueno, a ver, idealmente sí se construiría mucho más en el centro, pero aún así el centro siempre estará muy cotizado y no podrá todo el mundo vivir en el centro. Ahora, el problema es que no se puede vivir ni siquiera en las afueras en muchísimos casos. Pero más allá de eso, yo creo que ser ambicioso no está mal. Obviamente tienes que ser ambicioso con los pies en la tierra, no crearte castillos en el aire, pero tener objetivos ambiciosos a nivel patrimonial no está mal siempre y cuando entiendas qué hay que hacer para llegar a ellos y ver si es realista lo que requeriría hacer para que puedas llegar a ellos. Pero es preferible ser ambicioso a decir, no, yo es que mira, no, con lo que me den ya voy a ir mal viviendo. No, o sea, ponte un objetivo de a dónde te gustaría llegar. Luego estudias qué sería necesario para llegar ahí y si ves que es factible dentro de tus posibilidades y del entorno en el que te mueves llegar ahí, adelante con ello. Y si no, obviamente tendrás que rebajar tus expectativas de futuro. Pero de entrada no le exijamos o no le pidamos o no empujemos a la gente a, bueno, pues conténtate con lo que haya. No, ten hambre de ambición futura y ambición en sentido amplio, porque la ambición no tiene por qué ser solo tener dinero. El dinero en todo caso es un medio para poder realizar otras de tus metas que son probablemente más importantes que las de tener dinero, pero insisto.
Todo nace de la educación, totalmente. Tiempo, sí.
Y formación, educación, para entender todo ese proceso y poder ejecutarlo con contundencia.
Tú, por ejemplo, montaste una universidad, ¿no?
Yo soy uno de los promotores o partícipes, pero ni siquiera soy el más importante. Lo digo por decir que yo monté una universidad.
Bueno, pero
sobrevalorar muchísimo lo que he hecho. Sí, yo soy el decano de la Universidad de las Hespérides, que es una universidad online, que bueno, pues ha empezado su andadura hace 3 años en España. Está en Canarias, pero al ser online, pues obviamente presta servicios no solo a toda España, sino a todo el mundo. Que es una universidad oficial, en el sentido de que los títulos que expide son válidos dentro de todo el espacio de educación superior europeo, es como cualquier otra universidad tal uso claro. que conocemos, pero es verdad que es una universidad con una vocación pues, mucho más empresarial, mucho más abierta, mucho más también vinculada a la innovación, vinculada con el estudio de la idea de libertad y de la responsabilidad asociada a la libertad en cada una de las esferas de la ciencia social. Y que también le damos, obviamente, mucha importancia a las finanzas y a la formación financiera como forma, si no me gusta mucho este verbo, pero de empoderar a los ciudadanos en su vida privada para amasar ese patrimonio que les dé pues, ese margen de maniobrabilidad que los políticos tantas veces nos restringen.
¿Y por dónde puede empezar una persona a aprender en esa universidad? O sea, ¿puede empezar por algo gratuito, algo que ofrezcáis? Sobre todo para la gente que está escuchando este podcast y es consciente, como me está pasando a mí, de todo lo que no sé.
Bueno, hay que decir que los títulos de la universidad son muy competitivos y muy baratos. Muchas veces tenemos la idea de universidad privada como universidad carísima, okay. Muy alejada de las posibilidades del común de los ciudadanos. La Universidad de las Hespérides, precisamente por ser online y porque tenemos una vocación de llegar a muchísima gente, por supuesto tiene títulos también caros, pero los grados, por ejemplo, son muy competitivos vale. para muchísima gente. Ahora, cuando hablamos de formación financiera más o menos básica o elemental, como te decía antes, no lo voy a exigir, ni le voy a pedir, ni le voy a recomendar al común de los mortales que haga un grado en finanzas. Eso total. Ya es, si quieres profundizar bastante en la comprensión del sistema financiero, lógicamente. Si una sociedad, para que fuera próspera y patrimonializada, todo el mundo tuviese que ser graduado en finanzas, no sería una visión muy realista, ¿no? Ahora, también hay otros programas formativos que requieren mucho menos tiempo y que en mucho menos tiempo condensan mucha formación que sí es, no diré exigible, porque tampoco hace falta tanta formación, pero sí recomendable que la gente que quiera llegar a un grado de sofisticación algo mayor en sus inversiones diarias posea, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, ahora mismo la universidad está lanzando la segunda edición de un programa universitario que elaboramos junto con los chicos de VisualPolitik y VisualEconomic.
Lo hemos entrevistado aquí en el canal, o sea, la gente lo conoce.
Que es, como digo, la segunda edición. La primera fue hace ya algunos meses y la verdad que fue tremendamente exitosa. O sea, en 4 o 5 días, que es el tiempo que hubo en ese momento para inscribirse, se apuntaron más de 3.000 personas. Estamos hablando de 3.000 personas que se apuntan a un curso universitario de un año de duración. No son 3 semanas que te damos 3 claves, no. Es un año de duración, o sea, es un curso bastante intensivo y eso muestra, primero, el interés que hay entre mucha gente, sobre todo joven, de aprender y de formarse en materia financiera, de formarse, eso sí, con rigor y con bases sólidas, porque te estás jugando tu patrimonio, o sea, no, yeah. Es algo serio, ¿no? Las cosas de comer no se juegan. Y luego, pues, de alguna manera, la apuesta y las expectativas de mucha gente, porque, bueno, VisualPolitik y VisualEconomic son canales muy grandes, la Universidad de las Hespérides también es una universidad que, bueno, al menos en determinados ambientes también está, es conocida y reconocida, ha habido o hubo mucha expectativa y muchas esperanzas en que ese programa fuera un programa que proporcionara pues, los conocimientos que prometía proporcionar, ¿no? Y en general creo que la gente ha terminado muy satisfecha, que el programa ha estado a la altura de lo que esperaban, han adquirido la formación que necesitaban para en ese estadio inicial, intermedio casi avanzado, pues poseerlos y poder lanzarse con cierto bagaje a sus espaldas, porque además el equipo de profesores, digamos que combina perfiles más académicos o teóricos, no sé si lo conoceréis y no os recomiendo que lo traigáis en alguna ocasión al podcast, el profesor Miguel Anxo Bastos, un profesor gallego de ciencias políticas, pero que también imparte clases de economía y de finanzas y sobre todo de visión financiera, que lo hemos incorporado en esta segunda edición. También profesores de economía y de finanzas de la Universidad de las Hespérides. Yo mismo también doy clase en el programa.
Para comprender la siguiente parte, es crucial reconocer el impacto de la regulación fiscal en la creación de riqueza en Europa. Mientras algunos países, como Suiza, han logrado mantener un entorno favorable, otros enfrentan desafíos significativos. A continuación, se explorará cómo estas dinámicas afectan la atracción de capital y el futuro económico de España.
Pues si persigues la riqueza te va a huir. Y si la cuidas, la riqueza te va a venir. Es decir, ¿Por qué hay países en Europa que están entre los más ricos del mundo, pese a estar en Europa? Suiza. Pues porque es una confederación donde en general la riqueza no está nada maltratada y no lo ha estado durante décadas o incluso más de un siglo.
Y atraen a esas personas,
¿no? Y atraen a esas personas y esos capitales y se quedan dentro también a generar actividad. Es decir, no es meramente un refugio financiero. La principal industria o el principal sector de Suiza no es la banca, no son las finanzas, es la industria. Esto a veces se entiende mal. Y Suiza es un país más industrializado, mucho más industrializado que España, por ejemplo.
¡Ostras, fíjate!
Pero claro, ¿por qué tiene una industria competitiva? Pues porque tienen financiación interna abundante y por tanto esa financiación, en un entorno de bastante libertad económica, al menos relativa, puede financiar esos proyectos empresariales que pueden crecer, que pueden escalar y que por tanto se convierten en industrias sólidas del país. Si tú eres un centro global que protege el ahorro y que protege el patrimonio, no hay tantas zonas en el mundo. O sea, planteaos eso, ¿no? Imagina que tenéis un muy elevado patrimonio.
Vale.
Y os dicen, tenéis que dejar ese patrimonio en alguna jurisdicción del mundo y en 50 años no lo podéis tocar. ¿Dónde lo dejaríais y dormiríais tranquilos? Pues no hay tantos sitios en el mundo donde podáis decir, oye, pues yo lo dejo aparcado aquí 50 años y seguro que en 50 años lo voy a recuperar. Bueno, la blockchain. Depende cuál. Bitcoin. Bueno, claro, Bitcoin puede ser una solución, que es cómo trascender a la geografía, efectivamente. Pero si es un patrimonio más de inversión financiera, ¿dónde los activos financieros de qué país invierto y yo me quedo tranquilo, ¿no?
¿Ostras, en cuál?
No hay tantos. Uno sería clarísimamente Suiza, que no digo que esté asegurado ni mucho menos, pero claro, si uno mira la trayectoria de los últimos 150 años, pues te ofrece bastante seguridad. Otro probablemente sería Singapur.
¿Singapur?
Sí, hombre, claro, Singapur es la Suiza asiática. Taiwán, por ejemplo, no sería el caso, porque a Taiwán lo puede invadir China en cualquier momento y puede haber ahí un pifostio gigantesco.
¿Qué opinas de Andorra?
Andorra, pues si hace bien las cosas, podría llegar a serlo. Lo que pasa que yo creo que Andorra no está haciendo un trabajo de comunicación. Es lo que percibo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando porque no estoy empapado de la política local. Pero percibiéndolo desde fuera, creo que no está haciendo un trabajo de persuasión adecuado de su modelo económico. ¿Por qué? Porque creo que está terminando comprando muchos de los prejuicios que sus enemigos están construyendo sobre ella. Y claro, si la clase política local termina comprando, no, es que sí, somos un paraíso fiscal, no sé qué, tenemos una fiscalidad que no se corresponde con la de nuestro entorno y por eso estamos haciendo dumping al resto de países, ese modelo peligra. Porque los propios que deberían defenderlo están comprando los ataques y por tanto en algún momento puede terminar desapareciendo porque, bueno, pues lo que decíamos antes de, aunque aquí minorías y mayorías, ¿no? Es decir, la minoría te puede terminar influyendo. En este caso, a ver, no es exacta la analogía minoría y mayoría, pero el extranjero que no tiene jurisdicción sobre tu territorio te puede terminar influyendo para que generes cambios internos en tu territorio. Y eso yo creo que Andorra no lo está haciendo bien. Es decir, en lugar de explicarse al resto del mundo por qué su modelo es bueno y es legítimo y tiene que durar, como que está comprando la mercancía averiada de los que le dicen que tiene que cambiar ese modelo y sus propias élites políticas creo que se lo están creyendo. Y eso, claro, si me dices, ¿apostarías por Andorra de que a 50 años sigue siendo como es hoy? Probablemente no. Y es una pena. Otra jurisdicción donde sí me fiaría mucho es Liechtenstein, por ejemplo, que es al final una especie de cantón suizo, pero incluso más radical que Suiza, ¿no? E incluso diría, aunque esto ya es mucho más especulativo, Estados Unidos, ¿no?
En general.
Estado. Hombre, luego hay estados más, obviamente, mucho más emprendedores y mucho más amigables con la creación de riqueza, como puede ser Texas, Florida. Pero incluso desde un punto de vista, oye, mira, me como una fiscalidad alta, pero al menos no me lo van a expropiar, no va a haber una hiperinflación, no me van a meter regulaciones que me van a matar totalmente el negocio. No va a haber una guerra, ¿no? Que eso también es importante, claro. A veces, pues, ya, claro, Europa dices, no, bueno, pues en Europa. Bueno, es que en Europa hace un siglo ha habido dos guerras civiles, la primera y la segunda guerra mundial. Entonces, ¿puede haber una tercera? Pues poder. Tienes ahora una guerra en el patio trasero de Europa, que es Ucrania y Rusia. Entonces, es un territorio donde no va a haber guerras. Es verdad que las últimas décadas han sido muy pacificadas, pero ¿eso se va a mantener en el tiempo? No lo sé. Entonces, zonas confiables para depositar riqueza en el mundo no hay tantas. Y las que consiguen ese estatus obviamente se convierten en imanes de atracción global de capital y eso enriquece a su población. Y claro, un político que tuviese una mínima ambición de enriquecer el país debería estar interesado en generar en España una de esas zonas o al menos acercarnos mucho a ello. Y es todo lo contrario. Son políticos que quieren parasitar la poca riqueza que les va entrando porque como tienen una dinámica electoral de 4 años es a ver si hago caja, compro votos y para hacer caja, ¿qué hago? Pues despellejo a la gallina de los huevos de oro y ya el que venga detrás que se apañe con lo que quede. Es un poco eso y obviamente así vas descapitalizando el país, no lo vas capitalizando.
Hay una cosa curiosa que quiero, aprovechando que te tenemos aquí. ¿Es verdad que se cumple que en cada país tiene un sitio de escape? Es decir, eso que se dice de que Francia tiene Mónaco, España tiene Andorra... ¿Eso es una cosa que se cumple y que está puesta a posta? ¿Que incluso te hace pensar el cierto interés por los círculos de poder de España de que siga estando Andorra tal como está con ese 10% de impuestos, etcétera?
Ahí la verdad que no te sabría decir. Mi percepción es que no. Obviamente hay...
Sitios... Pero eso lo he escuchado alguna vez, ¿no?
Sí, hay sitios de escape. El país que tiene más paraísos fiscales es Reino Unido y luego Estados Unidos, ¿no? Y luego son los primeros que los persiguen. Es evidente que hay vías de escape que están pensadas para las élites de esos países y eso obviamente se cuida, se protege y se pretende restringir el acceso para que solo determinadas personas bien conectadas puedan acceder ahí. Las vías de escape accesibles al común de los mortales, como puede ser Andorra, en el sentido de, oye, que si te quieres trasladar, te trasladas, no creo que a las élites políticas les convenga en absoluto. Es una limitación muy fuerte a su capacidad, por ejemplo, para subir impuestos a determinados perfiles profesionales, el caso de los youtubers clarísimamente, pero no solo profesionales que puedan ser nómadas digitales, oye, pues a mí no me vas a meter mucha fiscalidad porque si no me voy. Entonces, claro, eso al político de turno no le gusta nada, porque sí. ¿Qué es eso de que haya vías de escape?
Claro, no le gusta nada, pero para, en cierta manera no pueden eliminar Andorra porque a ellos también les interesa porque tienen parte de sus... trapicheos.
No creo que la clase política española tenga su patrimonio en Andorra. Okay. Quizá lo tenga en República Dominicana o similares, pero en Andorra ya te digo que no lo tiene. Es verdad que parte de la clase política estadounidense o inglesa sí puede tenerlo a través de sus paraísos fiscales. Por eso digo que puede haber vías de escape que sí estén cuidadas políticamente.
Okay.
Pero el caso de Andorra no es ni mucho menos ese. El caso de Suiza en general tampoco es ese. Entonces, esos son enclaves históricos que por accidente... Porque, a ver, es importante entender que antes Europa... Antes me refiero a hace siglos, Europa era un conjunto de Andorras, un conjunto de Suizas, un conjunto de Mónacos. Es decir, los estados unificados y centralizados que tenemos hoy, aquí tenemos España, aquí tenemos Francia, aquí tenemos Alemania. Todo eso es un... Bueno, cada nación y cada estado-nación se conforma en una fecha determinada, pero sobre todo los grandes procesos de unificación política, no es el caso de España, pero se dan en el siglo XIX. Es decir, es un invento relativamente reciente. La unificación alemana es en el siglo XIX, la unificación italiana...
O sea, ¿antes no había esta carga fiscal en España?
Hombre, bueno, eso por supuesto, ni siquiera con estado centralizado. Es decir, a principios del siglo XX... El IRPF se crea en la Segunda República y el tipo inicial era del 1%. El crecimiento desbocado del tamaño del Estado es algo que se ha dado en los últimos 70-80 años. Anda. Antes, por supuesto, los estados eran muchísimo más pequeños. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, ningún estado, salvo el británico, que era un imperio mundial, incluso un imperio mayor al que hoy es Estados Unidos, ningún estado, salvo Gran Bretaña, pesaba el Estado más del 5-6% del PIB. Ahora estamos en el 45-50% del PIB y Francia, Francia en el 60%. Entonces, toda la hipertrofia del tamaño del Estado es algo que se ha dado en los últimos años porque es en ese momento cuando se ha creado el Estado proveedor, el Estado asistencial, lo que muchos llaman el Estado de bienestar, que es, claro, te vas metiendo en sectores de la sociedad que antes eran privados o civiles o sociales y claro, si los copas, pues tienes que destinar muchos recursos ahí y extraes muchos recursos porque... La idea es esa, te quito y luego te doy para tenerte rehén, para tenerte preso, atrapado, leal o subordinado. Entonces, pero lo que quería decir es, incluso en cuanto a división política, hace siglos Europa era una comunidad amplísima de pequeños territorios, de pequeños condados, ducados, reinos, puede ser Andorra, ¿vale? Entonces, esas unidades políticas tan pequeñas desaparecen porque, bueno, pues... procesos de invasión y descentralización, entonces vamos unificando, a veces por matrimonios, etcétera, pero muchas veces por simple invasión militar y anexión. Y claro, Andorra, ¿por qué sobrevive? Liechtenstein, ¿por qué sobrevive? Pues San Marino, ¿por qué sobrevive? Pues porque son enclaves que, por circunstancias, no llegan a ser conquistados ni anexionados. Y luego, claro, cuando ya ahora mismo... ¿tendría sentido que el ejército español invadiera Andorra? No, porque la población española diría, oye, no te han hecho nada, ¿no?, para invadirlos. Claro. Tendrías que montar un casus belli muy, muy difícil de justificar. Pero hace siglos no tenías que montar ningún casus belli. Se entendía que el crecimiento del Estado era lógico que fuera por esa vía, ¿no? Claro, se han quedado esos enclaves de la muy vieja Europa, de la buena Europa, diría yo, y esos enclaves pues te dan cierta protección frente a los estados centralizados y gigantescos que tenemos hoy. Pero yo entiendo que eso, desde el punto de vista del estatista europeo, es algo que les gustaría extinguir y hacer desaparecer. De hecho, la Unión Europea, si os fijáis, es un proceso de megacentralización política. Ya es, no, los estados-nación se nos quedan pequeños, porque claro, si Irlanda me baja el impuesto de sociedades y España no, pues las empresas se van de España a Irlanda, y eso es un problema porque Irlanda nos hace dumping fiscal.
¿Hay alguna intención detrás de la Unión Europea?
¿Intención? Sí, claro, centralizar el poder político. A ver, al final es
como... No, intención no, buena intención, es decir... ¿O es un interés suyo propio?
Buena intención podría haberla en el sentido de... A ver, Europa, como decía antes, ha sido un territorio muy enfrentado, con muchas guerras intestinas durante mucho tiempo, y parece como que una cierta unificación política o una cierta alianza política de más alto nivel como que puede llegar... O sea, ayuda por un lado a derribar barreras comerciales internas, y esa es una parte buena, y como que genera una cierta... convivencia común que te lleva a no querer matarte entre sí. Y en ese sentido, la Unión Europea, de puertas hacia adentro, ha sido exitoso. Es decir, en la primera mitad del siglo XX, dos guerras civiles sangrientas en Europa, Primera y Segunda Guerra Mundial. Segunda mitad, no ha habido guerras dentro del territorio europeo, y ahora, pues, la guerra en Ucrania, pero que está fuera de la Unión Europea incluso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podrías pensar que sí hay buenas intenciones.
Para entender la dinámica de la democracia suiza, es crucial apreciar cómo la centralización política puede desdibujar la voz de los ciudadanos. Esto nos lleva a explorar cómo Suiza, a través de su sistema de votación a nivel local, permite una participación efectiva y significativa. En el próximo segmento, descubrirán cómo el enfoque suizo contrasta con otros sistemas democráticos y las implicaciones desde este modelo para la gobernanza.
La democracia suiza tan famosa es votos dentro de los cantones sobre cuestiones comunes dentro de ese cantón entre unos pocos miles de personas, donde no se diluye tanto. Antes que decíamos, un voto no vale para nada. Claro, un voto no vale para nada entre millones de votos, pero un voto entre 100 vale muchísimo. Y entonces tú también te implicas más porque dices, oye, mi voto puede ser determinante y por tanto me tengo que informar bien, porque tomar una mala decisión sí que tendrá repercusiones.
Es como, etcétera, que deciden por pueblos, ¿no?
Por pueblos, o por cantones, o incluso por barrios. Depende, porque no todos los bienes tienen la misma escala. Hay bienes que son comunes a comunidad en un edificio, hay bienes que son comunes en un espacio del pueblo, en el pueblo, en la comarca, sí. pero claro, no, cuando ya quieres comunitizarlo todo, ya sí que llegas a la centralización política, ya que uno desde arriba tome decisiones, o sea, aunque aparentemente se decida desde abajo, se termina decidiendo desde arriba y sin conocer lo del terreno, ¿no? Entonces, en esos espacios, claro que tiene sentido la democracia. Ahora, cuando se quiere extender la democracia desde el Estado a todos los ámbitos de la vida social, eso es lo que sería la tiranía democrática de la mayoría.
Y con esa sencillez que has explicado, liberalismo, ¿cómo explicarías el comunismo a una persona? ¿Qué es lo que tiene? Y también si se podría implantar en un gobierno o en un país.
¿Sería absolutamente el polo opuesto?
Bueno, ya que me estáis preguntando, por dar dos cuñas publicitarias, yo tengo un libro que se titula El liberalismo, los 10 principios del orden político liberal, donde trato de explicar más o menos paso a paso y principio a principio qué es el liberalismo. Es un libro además muy introductorio, muy sencillito. Luego, mi último libro, que este ya es más para cafeteros, digámoslo así, es decir, gente que quiera profundizar mucho en el asunto, se llama Anti-Marx, una crítica a la economía política marxista, es decir, donde exploro justamente, bueno, el comunismo desde el punto de vista marxista, que no todo comunismo tiene por ser marxista, aunque sí es la corriente dominante. El comunismo, al menos desde el punto de vista marxista, es...
¿Marxista qué es? Bueno, por empezar desde el principio. Me refiero a Karl Marx.
Las ideas de Karl Marx.
Es la persona que como que fundó esta corriente de pensamiento.
Sí, o sea, obviamente el marxismo es el desarrollo práctico de las ideas o del pensamiento, bueno, o de la obra científica, de descubrimiento presuntamente científico de Marx, ¿no? Entonces, dentro del pensamiento marxista, desarrollando en la realidad material las ideas de Marx, el comunismo es una especie de etapa... no final de la historia, porque la historia obviamente se sigue moviendo, pero sí de la evolución de los modos de organización social de la humanidad, donde se resuelven todos los antagonismos que hay dentro de la sociedad a través de una unificación política y de las relaciones de propiedad. Dicho de otra manera, toda la propiedad está comunitizada, pertenece a la comunidad, y todos los individuos forman parte de una misma comunidad que decide soberanamente sobre lo que es común, que todo, toda la propiedad es común.
No tienes patrimonio.
Puedes tener un patrimonio personal, pero no si ese patrimonio tiene finalidades productivas. Es decir, tu cepillo de dientes obviamente es tuyo.
Vale.
Incluso tu coche puede ser tuyo.
¿Tu cuenta bancaria?
Bueno, no habría dinero en el comunismo porque la distribución de bienes no sería a través de producción e intercambio descentralizado. En teoría, todos produciríamos en común y cada cual recibiría de ese fondo común de producción lo que necesitara, ¿no?
Este podcast sería, me refiero, los beneficios serían para todos, como para un empresario, como se lo puede imaginar.
A ver, en el comunismo, estamos hablando de una etapa de la historia de la humanidad donde Marx presupone que hay una abundancia material absoluta, una especie de economía post-escasez, es decir, ha desaparecido la escasez económica y, por tanto, ha desaparecido el trabajo como una necesidad vital para sobrevivir. Es decir, vosotros aquí no estaríais haciendo un podcast como parte de vuestra actividad profesional, sino simplemente porque os realiza humanamente. Entonces, no necesitaríais mercantilizar, ni comoditizar, ni tener réditos económicos de este podcast. Lo haríais porque os gusta hacer el podcast.
Pura vocación.
Pura vocación y además una vocación inserta dentro de la preocupación por la comunidad. Es decir, vuestra vocación en parte sería aquello que vuelve a los demás mejor y que mejora la vida de los demás. Y claro, podéis decir, bueno, entonces ¿yo de qué vivo? Pues como la sociedad está tan superabundante, vosotros recibiríais de la producción común lo que necesitéis para vivir una buena vida. Entonces, Marx, el principio distributivo que establecía en el comunismo es de cada cual según sus capacidades, es decir, contribuye a la comunidad en función de lo que eres capaz de hacer y te gusta hacer, a cada cual según sus necesidades, que cada cual reciba según lo que necesita. El problema de todo esto, bueno, más allá de que ese escenario no estemos ni muchísimo menos ahí, de una economía de post-escasez, claro, cuando tú vives inserto en una comunidad que toma decisiones sobre todo, y no hay ninguna esfera descentralizada de propiedad, tu proyecto de vida está totalmente subordinado y sometido al proyecto de vida de la comunidad. Es decir, para entendernos, eres como una especie de hormiga dentro del hormiguero. Es decir, la hormiga en el hormiguero no tiene individualidad. La hormiga en el hormiguero se define en función de la función que desarrolla dentro del superorganismo que es el hormiguero. Entonces, la individualidad, aunque esto es algo que Marx decía justo lo contrario, Marx creía que la máxima expresión de la individualidad se conseguía en el comunismo. Obviamente, tal como está estructurada la sociedad, la individualidad está anulada dentro del comunismo. ¿Por qué? Porque se prioriza el proyecto de vida comunitario sobre el proyecto de vida individual, presuponiendo que tú puedes reducir el proyecto de vida de cada persona a un único proyecto comunitario. Por eso decía que desaparecen los antagonismos, porque no es que tú quieras vivir de una manera y yo de otra. Todos compartimos un proyecto de vida común y subordinamos nuestros proyectos de vida. Ni siquiera lo entendemos como subordinación, sino que incardinamos nuestro modo de vida, como queremos vivir individualmente, en cómo es bueno que quiera vivir o entendemos que es bueno que quiera vivir la comunidad. Entonces, realmente eso a lo que ha conducido históricamente claro, es que salvo que uno renuncie a sí mismo y renuncia a sus hechos diferenciales frente a los demás y a su propia historia personal y incluso a su propia predisposición natural a que te gusten unas cosas y te gusten otras, es decir, al hecho diferencial que es cada ser humano y que es el proyecto de vida de cada ser humano, salvo que uno renuncie enteramente a eso, la única forma de conseguir una alineación total entre lo que determinamos que es el deseo comunitario y tu vivencia personal es a través de la represión. Es a través de la opresión, que es los regímenes socialistas históricamente se han basado en eso. Que tú quieres hacer otra cosa, tú has de estar subordinado a lo que dicta el partido, porque el partido es el que interpreta lo que quiere la comunidad.
Corea del Norte.
Sí, hoy en día Corea del Norte, pero bueno, en el pasado pues la URSS, toda Europa del Este, la China maoísta también era claramente eso.
Pero es una locura porque entonces no están. Corea del Norte, por ejemplo, que se dice a sí misma como comunista o partido comunista, no está cumpliendo con eso porque, en cierta manera, no está dejando que se cumpla como tal. Está viendo un grupo de poder absoluto,
claro,
que están decidiendo tener más que el resto, ¿no?
Bueno, dejando de lado si las élites reciben más o menos, que eso obviamente es así, porque el que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte, pero más allá de eso, el problema es cómo interpretas la voluntad de la mayoría. Es decir, al final, cuando decimos no, el proyecto de vida comunitario prevalece sobre el individual. Eso, si ya pudiésemos determinar qué es el proyecto de vida comunitario, ya sería opresivo para el individual, porque el individual se subordina al colectivo. Pero es que además, claro, ¿quién es el exégeta que interpreta cuál es la voluntad colectiva? O sea, ¿qué quiere el pueblo, o qué quiere la comunidad, o qué quiere la comuna? Necesitas ciertas élites que sean las que interpretan, o las que en votaciones, las que orientan el voto, las que coordinan los votos. Entonces, esas élites que es en, el partid- en los estados socialistas sea el Partido Comunista, el Partido Único, claro, la voluntad de ellos supuestamente es la voluntad del pueblo, y aquellos que vayan contra la voluntad del partido son enemigos del pueblo, son elementos contrarrevolucionarios que hay que reducir, que hay que eliminar o que hay que reeducar para que entiendan que han de renunciar a su individualidad en aras de esa organización colectiva, ¿no? Pero incluso si el partido fuera un intérprete adecuado de la voluntad del pueblo, eso ya sería peligrosísimo, pero si encima el partido se convierte, pues como aquí, en una suerte de intereses creados de yo quiero mantener el poder para los míos, estamos confundiendo los intereses personales o grupales del partido con los intereses de la colectividad, y se imponen esos bajo el argumento de nosotros somos los intérpretes de la voluntad colectiva, si tú estás en contra de nosotros, estás en contra del pueblo, por tanto eres un enemigo del pueblo y por tanto aquí sobras. Una especie de célula tumoral en el cuerpo, ¿no? El cáncer es una célula que se independiza del resto del cuerpo y que amenaza la subsistencia del resto del cuerpo. Como ellos conciben la sociedad como una especie de superorganismo, claro, el individuo que va por libre, ya no es que vaya por libre, es que está saboteando el proyecto común y por tanto es un enemigo del proyecto común que hay que
erradicar. Pero pensar así en fumadas y cosas raras, bueno, cuando has dicho
no es tan fumada porque es... Digamos, es el proyecto político-filosófico más exitoso en Occidente en los últimos 150 años. Es decir, no estamos hablando de un pensador y de las ideas de un pensador que hayan sido, pues, no sé, un poco excéntricas y... No, Marx es una de las personas que ha tenido una influencia política más decisiva en el mundo. Pues, hombre, no te diré a la altura de Jesucristo o de Mahoma, pero casi. Es decir, un tercio de la humanidad, a lo largo del siglo XX, llegó a estar gobernado por las ideas marxistas. Entonces, eso es muchísima gente oprimida durante mucho tiempo por las ideas influidas por este señor. Y además, hasta unos niveles de opresión inimaginables. Porque, claro, no es lo mismo que dos tercios estén gobernados con ideas que no se entrometen en la esfera más privada del ser humano, sino que te dejan más o menos ciertas esferas de autonomía, sino que un tercio estaba totalmente al albur de lo que decidieran esos regímenes que decían representar y desarrollar las ideas de Marx. Bueno, es que solo Rusia, China y Europa del Este...
Ah, que Rusia y China son muy...
Yo me refería que, ojo con esta idea, cuando llegue la IA y la productividad de los humanos no sea tan importante y la IA sea más productiva que nosotros, porque...
Hostia.
O sea, ya será un momento de que nosotros no somos los que más generamos. Lo que más genera es una máquina y a ver cómo se gestionan esos recursos que están generando.
Sí, efectivamente, la IA o los escenarios más tecno-optimistas que se plantean con la IA, una forma en la que puede terminar organizándose es verdad que es a través de las ideas comunistas. De hecho, muchos tecnocomunistas como que reinterpretan a Marx diciendo que, bueno, pues al final la evolución lógica del capitalismo ha llevado a pues una superabundancia a través de la IA, y eso nos llevará a comunitizar toda la propiedad y a repartir esa propiedad a través de una renta básica universal, etcétera, y eso podría ser como la realización última de las ideas de Marx. De hecho, hay algunos capítulos de la obra de Marx que se acercan mucho, obviamente no pensaba en IAs y demás, pero sí a una sociedad súper tecnoproductiva, donde prácticamente pulsando un botón ya se producía cualquier cosa, y eso pues te llevaría a esa situación.
Antes de adentrarse en el análisis de los libros que han influido en Speaker A, es crucial comprender cómo la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en la economía pueden cambiar nuestra perspectiva sobre el conocimiento económico y la propiedad. En el próximo segmento, Speaker A compartirá las obras que han moldeado su pensamiento y cómo estas ideas pueden ser aplicadas en el mundo actual.
Leí incluso sin ser consciente del significado político que tenía y la verdad que me impresionó bastante, pero bueno, yo soy más de ensayo que de novela, la verdad, aunque sea un ensayo novelado, ¿no? ¿Qué libros? Pues desde la rama económica me influyó mucho La economía en una lección, es el primer libro de economía que leí.
¿Cómo se llama La economía?
La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Es un libro que tiene casi ya 100 años, de los años 40, y es un libro porque, claro, tenemos muchas intuiciones... muchos pensamientos económicos e intuitivos. Si falta empleo, que el Estado gaste y gastando generará empleo. En ese libro, Hazlitt ataca muchas intuiciones económicas que parecen de sentido común y lo que te dice es, mira, saber economía no es, obviamente, tener intuiciones económicas. Es la labor de tratar de pensar en los efectos que no se ven y a largo plazo de las políticas económicas. Porque lo que se ve a corto plazo es muy evidente. Si yo, Estado, construyo un puente, estoy dando empleo a 100 personas o he creado 100 empleos. Ya, pero si para crear ese puente has subido los impuestos, cuántos empleos has destruido en otras partes de la economía que no se están viendo, o a largo plazo, que no es un efecto inmediato. Ser economista para Hadley, y creo que es una aproximación bastante correcta, es buscar lo que no se ve inmediatamente y a largo plazo. Ese es un libro que, con muchos ejemplos, va desarrollando ese hilo argumental.
Bueno.
Luego, si queremos algo más estructurado, como un tratado más majestuoso, digamos, de economía, que es uno de los maestros de Hadley, La acción humana de Ludwig von Mises, también, desde luego, me marcó mucho. Y si queremos otro económico, te diría...
Luego te pediría otros que no son económicos también.
Para... Sí, ahora diré dos más que no son económicos. Te diría Socialismo, cálculo económico y función empresarial, de Jesús Huerta de Soto, que lo he nombrado antes. Lo he nombrado antes en esta foto con Javier Milei. Aquí está Huerta de Soto, que es mi director de tesis doctoral. Y es un libro que explica, pues, la función que desarrolla el empresario como coordinador dentro de la economía, y por qué el socialismo como centralización o presunta centralización de toda la planificación económica dentro de una sociedad no funciona y no puede funcionar. Eso como quizá visión económica más inicial, ¿no? Y luego, de filosofía política, un libro que me marcó mucho, luego discrepo ya muchísimas cosas de ese libro, pero sí me... se inyectó en mí una pulsión antiestatal muy fuerte, es La ética de la libertad, de Murray Rothbard. Murray Rothbard era un economista, discípulo de Ludwig von Mises, el otro autor que os he recomendado, La acción humana, el tratado de economía, que no solo desarrolló obras económicas, sino también se metió en el terreno de la filosofía política, fusionó las ideas económicas de Mises con el pensamiento libertario estadounidense, y en La ética de la libertad intenta desarrollar un sistema ético libertario capitalista, anarcocapitalista, perdón, pues eso, basado en el derecho natural, cuáles son las implicaciones de tener derechos irrenunciables sobre la estructura política de la sociedad. Y ahí tiene un capítulo, que si no recuerdo mal es el capítulo tercero, que es una crítica devastadora contra el Estado, de una manera que yo nunca había pensado, y cuando te la replanteas así, pues cambia mucho. Y por último, claro, como os he dicho, este libro de Rothbard me marcó mucho en la juventud, pero luego, cuando lo piensas mejor, tiene fallas argumentales fundacionales, quizá. Las conclusiones quizá no sean todas ellas incorrectas, algunas desde luego sí, pero no todas ellas, pero la base yo creo que a veces es débil. Entonces, uno de los libros de filosofía política, desde luego libertarios, más importantes de los últimos años, publicó en 2013, si no recuerdo mal, es El problema de la autoridad política, de un filósofo que un poco se sale de esta rama que sería la escuela austríaca, que se llama Michael Huemer, un profesor de filosofía en Estados Unidos. Entonces, el planteamiento de Michael Huemer en este libro es un planteamiento muy interesante, y es: al Estado le permitimos hacer cosas que a ningún otro ciudadano le permitimos hacer. Es decir, el Estado... O sea, si imagina que yo ahora os quito la cartera o os quito el dinero en la cuenta corriente, y digo, no, pero no os preocupéis, que yo esto lo voy a donar a una ONG para que ayude a los más necesitados. ¿Qué estás haciendo? Estás atacando mi propiedad privada. No, pero que lo hago para ayudar a los más necesitados. Ya, pero eso no está legítimo. Llamaríais a la policía si yo hiciera eso. Pero si eso mismo lo hace el Estado, que es, os cobro un impuesto, te quito parte de tu dinero y luego lo dedico a los más necesitados o a los que ellos dicen los más necesitados. No, es que el Estado tiene derecho a hacer eso. Vamos a ver. ¿Por qué un particular no tiene derecho a hacer? O sea, si estás diciendo que esa acción está bien y está justificada, te quito el dinero y se lo doy a los más necesitados, ¿por qué solo el Estado está legitimado a hacerlo? Incluso si tú te resistes cuando te estoy quitando la cartera, te secuestro y te meto en una habitación preso. ¿Qué salvajismo es ese? Bueno, si lo hace el Estado porque cometes fraude fiscal. No, por supuesto, hombre, que menos que eso. Lo que dice Homer es cómo la filosofía política contemporánea ha tratado de justificar que el Estado tenga derecho dentro de la sociedad a hacer cosas que nos parecen aberrantes que hiciera cualquier otra persona. Entonces, va examinando todas las principales corrientes filosóficas que han legitimado socialmente esa autoridad política del Estado, y las va desmontando una a una, y va viendo, con argumentos muy intuitivos, cómo no tienen sentido. Entonces, al final, lo que te queda es que el emperador está desnudo, que el soberano, mejor dicho, está desnudo. Es decir, que estamos justificando algo que no es justificable y que, por tanto, deberíamos repensar de raíz nuestro modelo político.
¿Y tienes algún libro así a nivel de desarrollo personal que te haya marcado también?
El Quijote.
Desarrollo personal, lo he comentado en alguna otra entrevista, es un libro que tiene muchos fans y muchos hates en finanzas, que es Padre Rico, Padre Pobre. A mí sí que me marcó mucho porque de alguna manera te cambia el chip de mentalidad. El ingreso personal ha de estar muy vinculado a la renta del trabajo con... No, es que la renta del trabajo no es el único tipo de renta, además no es un tipo de renta escalable y por tanto debe... tu aspiración es a tener rentas del capital en sus múltiples modalidades. Y yo creo que esa visión, sí es una visión muy importante que se inocule, especialmente en una sociedad que ha estado como muy educada en que el curso de enriquecimiento personal es educarte en la educación reglada, ir ascendiendo niveles en la educación reglada, tener un buen trabajo, tener un buen puesto de trabajo, ir ascendiendo dentro de la empresa y que cada vez vayas cobrando más. Y eso, hombre, está bien, pero eso te da, en general, opciones muy limitadas de enriquecimiento personal. Una persona que tenga un sueldo mucho más bajo que otra, pero que tenga capacidad de ahorro, por supuesto, y que gestione bien financieramente su patrimonio, puede terminar siendo mucho más rico que el que trabaja con un muy buen sueldo y no sabe gestionar su patrimonio. Entonces, eso es muy importante, que ese cambio de chip se produzca.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumariser.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.